Hola amigos, hoy en A Través de la Palabra vamos a hacer nuestro recorrido por 2 de Corintios 2 y es hora de hablar de disciplina en la iglesia, o más exactamente, de hacer un seguimiento de la disciplina que vimos en la primera carta de Pablo, porque la buena disciplina siempre necesita un buen seguimiento. La disciplina en la iglesia no es algo fácil. Cuando alguien dentro de la iglesia se equivoca, alguien tiene que corregirlo. La disciplina es necesaria. Pero no es fácil porque no sabes cómo van a reaccionar las personas. A la mayoría no les gusta que los corrijan. Proverbios 12 dice, «El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio». Puede que sea verdad. Muchos de nosotros tendemos a ser necios a veces. Incluso en la iglesia necesitamos corrección, pero a veces nos resistimos, o lo tomamos a mal, o malinterpretamos lo que nos quieren decir. Pensamos que el que nos corrige simplemente no nos quiere. Por eso Pablo hace un seguimiento para asegurarse de que entiendan su corazón. Recuerden que esta es una iglesia que Pablo mismo fundó. Pasó un año y medio de su vida compartiendo enseñanzas, guía, corrección y, sobre todo, amor. Pablo ama a esta iglesia y a veces el amor requiere disciplina. Ahora, para entender el contexto del capítulo 2, tenemos que retroceder un versículo. Al final del capítulo 1, Pablo explicó por qué no pudo visitar Corinto y también explicó su papel como ministro y apóstol. Empecemos ahí en el versículo 24 del capítulo 1. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Presten atención a esto. Es una clave real para el liderazgo en el ministerio. No dominen. Si Dios les da algún tipo de autoridad en la iglesia, Pablo dice que esa autoridad no debe usarse para enseñorearse de la fe de otros. No estamos llamados a tomar decisiones de vida por los demás, ni a decirles qué hacer. Nuestro trabajo es contribuir a la alegría de las personas. El liderazgo no es para servirse a uno mismo. Es ponerse al lado de otros para ayudar. Ese es el estilo de ministerio de Jesús. Esa también era la actitud de Pablo, y nos da el contexto para el capítulo 2. Pablo les escribió antes y los visitó, ambas veces con correcciones y disciplinas serias, pero siempre con la intención de restaurar la alegría y la fe de los corintios. Recuerden eso. La disciplina bien utilizada trae alegría. Los niños disciplinados son niños felices, y lo mismo pasa con los cristianos. La buena disciplina trae alegría y proviene del amor, pero no siempre se recibe así. Por eso Pablo explica por qué escribió la primera carta en el capítulo 2, versículo 3. Escribí como lo hice para que, al llegar yo, los que debían alegrarme, no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. En otras palabras, Pablo escribió corrigiéndolos duramente para que cuando llegara a visitarlos, todo fuera alegría. El pecado roba la alegría del compañerismo cristiano, y cuando la corrección se hace de la forma correcta, produce esa alegría nuevamente. Veamos el versículo 4. Escribí con gran tristeza y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Pablo deja claro que escribió desde el amor. De hecho, derramó muchas lágrimas por esa carta. Corregir a la gente es difícil. Cuando alguien a quien has guiado y discipulado se desvía hacia el pecado, duele, y elegir las palabras correctas para traerlo de vuelta es un proceso doloroso. Pero la alternativa de dejar a amigos cristianos en el pecado es peor. Pablo escribió primero para poder visitar con alegría. Estaba seguro de que escucharían, y lo hicieron. En uno de los casos, un poco demasiado bien. Eso nos lleva al versículo 5. Del 5 al 11, Pablo hace seguimiento a una amonestación específica de la primera carta. En 1 de Corintios 5, Pablo abordó la situación de un hombre en la iglesia que estaba pecando descarada y evidentemente. Estaba en una relación romántica que estaba mal, muy mal, con la esposa de su padre. El hombre se negó a renunciar a su pecado, así que Pablo dijo, «Sáquenlo de la iglesia, entréguenlo a Satanás para que su carne sea destruida y para que su alma pueda salvarse». Fue una decisión dura, pero los líderes de la iglesia en Corinto lo hicieron. ¿Adivinen qué? Funcionó. Ser expulsado del compañerismo fue exactamente lo que el hombre necesitaba para sentir realmente el peso de su pecado. Pero algún tiempo después, el hombre se había arrepentido, y Pablo se entera que la iglesia no lo dejaba volver, como si hubiera cometido el pecado imperdonable. Esto es la disciplina en la iglesia llevada demasiado lejos. Y Pablo corrige a los que corrigen en el versículo 6. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Pablo dice, «Recíbanlo de vuelta, perdonen y consuelen, acompáñenlo y ayúdenlo. Cuando disciplinamos en la iglesia, se disciplina. Es muy importante no olvidar el seguimiento. La disciplina tiene un propósito. No es para condenar, sino para restaurar. Funcionó. Ahora recíbanlo de vuelta. Veamos el versículo 8. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Después de esto, Pablo explica por qué es tan importante que después de la corrección haya perdón en el versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Bien, este es el remate. ¿Qué tienen que ver las artimañas de Satanás con la disciplina en la iglesia? Mucho. Satanás busca dividir, hacer proliferar los rencores y la amargura entre nosotros a través de malentendidos y falta de perdón. Pero no estamos desprevenidos. Sabemos qué está tramando. En el caso de la disciplina en la iglesia, el plan de Satanás es convertir la convicción y la corrección en condena. Satanás siempre intenta condenar. ¿A qué me refiero? La convicción es cuando estás convencido de que hiciste algo mal y viene de tu conciencia y del Espíritu Santo. Si hiciste algo mal, la convicción es buena. Escúchala. La corrección ocurre cuando un cristiano endurece su corazón contra la convicción y un líder de la iglesia hace algo al respecto, incluso los separa del compañerismo si no escuchan. La corrección, bien hecha, es dura, pero buena. La condena es diferente. La condena es una corrección eterna, separación de Dios para siempre. La verdadera condena solo puede venir de Dios, pero a Satanás le encanta fingirla. Esa es su artimaña, tomar esa separación de la iglesia y hacerte sentir separado de Dios para siempre, convierte la corrección en condena. Pero para un cristiano, Romanos 8 dice, «Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Así que no dejen que Satanás los engañe, reciban la corrección y sean restaurados para regresar al compañerismo». A continuación, Pablo comparte de nuevo su preocupación por esta iglesia. Después de enviar la carta de corrección, estaba predicando el Evangelio en Troas, pero esperando noticias de Tito para saber cómo habían recibido la carta a los corintios. En otras palabras, a Pablo le importaba. Estaba preocupado por los corintios, pero también confiado. Sabía que a través de todas esas luchas de discipulado y disciplina, Dios los llevaría a la victoria. Versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Esto es increíble. El triunfo era un desfile que los generales romanos recibían tras una gran victoria. Pablo no está aprobando las conquistas romanas. Habla espiritualmente de nuestro triunfo. Para nosotros, Dios es nuestro general. El ministerio es una batalla. Y con Dios, ganamos. En Roma, en cada procesión triunfal, se olía mucho incienso. Era el olor de la victoria. En la marcha de victoria de Dios, nosotros llevamos el incienso. Versículo 14. Por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esa es una imagen increíble. Somos el aroma de Cristo. ¿Saben cómo un olor sutil puede recordarte algo o alguien? Fogatas, protector solar, un aroma suave pasa y de repente viajas en el tiempo. Somos el aroma de Cristo. Somos ese recordatorio sutil, ese pequeño disparador de memoria de Jesús. Para los salvos, ese recuerdo es como la vida misma. Pero para los perdidos que rechazan la gracia de Dios, el aroma de Jesús es un recordatorio del juicio, el olor de la muerte. Versículo 16. Para estos, somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Únanse a nosotros la próxima vez, mientras seguimos nuestro viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.